Pepe, Pedro, Luis, como queráis. Yo soy ninguno. He puesto el bocento en andaluz profundo para que no me entendáis. Y si no entendéis algo y hablo muy rápido, pues mejor me cortáis en el momento. Bueno, os presento a Fu. Fu ya dio una charla ayer sobre SQL Map. La verdad que le salió bastante bien. Y bueno, y hoy me va a ayudar con el tema de montar un servidor casero con Tor más OnionCat más OpenVPN. Digamos que, bueno, que se ha escuchado mucho hablar de Tor, que todos lo hemos escuchado hablar en las noticias, bueno, de pedófilo, etcétera, etcétera. Hay que desmitificar un poco lo que es Tor. O sea, Tor es una herramienta de anonimato, una herramienta que si se usa bien, pues sirve para hacer cosas muy guapas. Entonces, bueno, actualmente Tor pues está extendido a lo largo del globo, tiene mucha capacidad. Y velocidad, ¿no? Con lo cual, no como antiguamente, que iba muy lento, no, ahora ya, pues, se han instalado servidores muy rápidos, el Chaos Computer Club está detrás de Tor desde hace años, me da seguridad eso también, porque son hackers bastante buenos. Y bueno, todo empezó en el siglo XXI, así haciendo un poquito de historia, ¿no? Tor empezó en el 2002, 2003, como siempre los americanos con sus investigaciones, la Marina Americana, ¿no? Empezaron a trabajar sobre un protocolo seguro de comunicación y demás, ¿no? Y a partir de ahí se gesta Tor, se gesta la red Onion y todo eso. Las siglas de Tor son de Onion Router. ¿De Onion Router por qué? Porque es un router en sí, lo que hace es encaminar conexiones. O sea, Tor en sí es un programa que actúa como router. Y Onion, ¿por qué? Porque es una cebolla, lo hace por capas. Se le llama cebolla Onion porque va por capas. Las capas, no sé si, bueno, más de uno aquí sabrá lo que es una capa de red. Pues Tor son varias capas, ¿no? Varias capas seguidas, una encima de otra. Bien, esas capas, digamos, que van cifradas y demás. Ahora me entro en detalle en eso, bueno, sigo con la historia. La Marina Americana pues crea Tor, se desenvuelve en el entorno armamentístico y demás, ¿no? Ya después lo dejan de lado, como siempre pasa con estos proyectos, y lo cogen tres programadores bastante buenos, y lo digamos que le dan un buen repaso. O sea, todo lo que era inseguro lo vuelven seguro, y ahora mismo pues actualmente es una sociedad sin ánimo de lucro, está soportado por varios miles de desarrolladores, hay uno que es el principal, que se encargan y lo mantienen actualizado. Entonces todas las vulnerabilidades, los bugs, los fallos que están saliendo, ¿no?, se están, digamos, solucionando. Entonces Tor a día de hoy, para mí, bueno, no puedo decir al 100% nada, pero sí que es más seguro, mucho más seguro que utilizar un proxy o utilizar otro tipo de conexión para anonimizar el tráfico. Bien, el tema de Tor, bueno, entrando un poco en lo que es la mecánica de Tor, tenemos dos tipos de servidores, o dos tipos de bueno, dos, digamos que lo que hacen que uno, digamos, el que manda, que sería el OP y el OR, ¿no? El OR es el servidor normal, el corriente, el que gestiona las conexiones, y el OP es el que genera el certificado de cifrado, ¿vale? Ahora entraré un poquito más en detalle también. Deciros a grandes rasgos que la red Tor anonimiza lo que es la IP, ¿vale? Anonimiza lo que es la IP, tiene una entrada y una salida, Bien. Tiene tres saltos intermedios, o sea, son tres servidores OR intermedios que se conectan entre ellos y entre digamos, el hop de entrada y el hop de salida. Desde el hop de entrada hasta el primer salto va cifrado, desde el primer salto al segundo salto, el segundo servidor va cifrado, del segundo al tercero va cifrado y del tercero al cuarto, o sea, lo que es el destino, va sin cifrar, ¿vale? O sea, ahí es la salida, digamos, en plano, ¿vale? ¿Cómo se hace ese cifrado? ¿Cómo es seguro ese cifrado? Pues muy sencillo. Bueno, muy sencillo no. Digamos que el OP es el que genera el certificado. Para que sea seguro, ¿qué es lo que se hace? Pues se genera en un solo sentido. O sea, en una de 128 en un solo sentido. La negociación de Tor, de Onion Protocol usa el TAP. Esa negociación es bastante compleja, la verdad que, bueno, quien quiera la puede ver en los RFC, la Wikipedia, viene cómo se negocia entre un servidor OR y otro, cómo se pierden los certificados por cerrar, bueno, por tiempo, por timeout y estas cosillas, ¿no? Sí es que es verdad que cuando se cierra un circuito se destruyen todos los certificados, o sea, los certificados no son perpetuos, ni se guardan. Son limitados, o sea, cuando se genera un circuito se generan todos los certificados de la conexión, cuando se pierde el circuito se destruyen todos los certificados, ¿vale? Eso es importante, ¿por qué? Porque así no se puede, o sea, un servidor OR nunca sabrá el certificado de la conexión, del inicio ni del fin, o sea, sabrá los que tiene antes y después solamente, ¿vale? Entonces, digamos que, bueno, entrando un poquito también en materia, el circuito TOR tiene un enfoque telescópico. ¿Vale? Enfoque telescópico lo podéis buscar en Wikipedia y demás, también viene bastante explicadito. Y la seguridad probada es el modelo de oráculo aleatorio. No me he metido mucho en ese tema, ya si queréis también lo veis. Tor básicamente lo que hace es realizar una ejecución secuencial de múltiples instancias del protocolo TAP, ¿vale? Que es el protocolo de Tor. Tiene varios comandos, varios flags, ¿no? Y con ellos va negociando la conexión. Para establecer el circuito realiza una autenticación RSA, ¿vale? En un solo sentido y aprovecha el protocolo de establecimiento Diffie-Hellman para establecer una clave simétrica entre cada router de la ruta y el iniciador de la comunicación. O sea, digamos que la comunicación es segura desde el inicio hasta el último nodo, ¿vale? En teoría, nunca puedo decir al 100%, pero en teoría es segura, ¿vale? Los certificados se crean, toda la conexión se negocia. Y cuando sale, digamos que hasta el último servidor, hasta el tercer OR, es seguro. Para ello se utiliza un circuito parcialmente construido hasta ese momento por enfoque telescópico, que eso si queréis lo miráis tranquilamente, que es un tipo de negociación. Y en cada tramo sucesivo del circuito se realiza una negociación interactiva de clave, como hemos hablado, a través del algoritmo Diffie-Hellman, ¿vale? Que es bastante seguro. Por ejemplo, bueno, se establece una clave para el primer salto, el iniciador de la conexión tunela a través de esta conexión para establecer otra clave de sesión en el segundo router y así sucesivamente. Cuando el circuito ya no se usa, la clave de sesión se destruye y todo queda destruido, ¿vale? Digamos que es un protocolo muy curioso y cuestión de meterse en él. Bueno, en este caso, pues Tor de Onion Router, ¿vale? Si veis la shell ahora mismo en shell.elbinario.net, nos vamos a meter un poco en la configuración de Tor, ¿vale? Aquí, bueno, pues he copiado lo que es la configuración básica. Bueno, no he comentado tampoco el tema de servicios que da Tor. Tor no es solamente un router para enrutar conexiones y ocultar la IP. O sea, eso no tiene sentido para estar los próximos. Tor también tiene servicio de directorio donde se almacenan certificados de servidores. Tor tiene servicios ocultos, o sea, hidden services que se pueden usar. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Tiene varios servicios que son bastante curiosos. Bueno,
Un
empezando.
segundo, quiero aportar una cosa. A ver, todo esto que está diciendo, sobre todo, está muy bien, pero hay que entender una cosa importante sobre Tor, y es que Tor esconde de dónde sale lo que tú mandas por la red y cuál es el contenido de eso hasta el nodo de salida si estás en comunicación con algún sistema que no está cifrado. Lo que no hace Tor es ocultar cuándo te conectas y tus hábitos de conexión. Esto hay que entenderlo desde una perspectiva técnica, pero que es importante.
Sí, bastante curioso, vamos. Bueno, los hábitos de conexión actualmente, bueno, en varias charlas se ha escuchado, ¿no? Que las fuerzas de seguridad del Estado, pues, se encargan de, bueno, ya no es el contenido de la comunicación, ya es la hora y el minuto de la conexión. O sea, asocian conexiones, ¿no? Asocian patrones, por así decirlo. Y bueno, y hasta ese punto, pues, pueden llegar a localizarte. Si no hace las cosas bien, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay que tener cuidado, hay que tener un poco de cuidado. Pero bueno, asociar conexiones a través de Tor creo que es bastante complicado, tienes que tener una infraestructura bastante grande. Se dieron pinceladas también de que, bueno, de que es bastante seguro, pero bien si está interceptado no pueden hacer un mapping de MIDI. Todo eso es cierto, ¿no? Todo eso es cierto, incluso tenemos casos, bueno, que han salido en las noticias de personas pues, que han delinquido a través de la red que han cogido, ¿no? Y eso pues no es, digamos, que sea 100% seguro. Si usas las cosas bien, si las usas con cabeza, sabes lo que estás usando y, no sé, puedes llegar a evitar, ¿no? Esos casos, puedes llegar a tener una conexión 100% segura, pero claro, todo depende de cómo lo hagas, todo depende de cuál sea tu configuración, de los traspiés que dé, de si se te va una IP y cosas así. Bueno, continúo con la charla y es, bueno, el tema de Tor. Conoceréis las famosas Onion Address, ¿no? Son las direcciones de Tor. Son direcciones basadas en letras y números, no tienen nada que ver con la IP. Se localizan a través del directorio, o sea, los directorios son los que, digamos, almacenan esas direcciones, temporalmente, evidentemente. Y bueno, esas direcciones están en base, no sé si era 12 o 14, son, digamos, todas las letras de la A a la Z y los números del 3 al 0, creo. O sea, el 1, no, el 0 no se usa, el 1 tampoco y el 2 tampoco me parece. Total, que podemos crear, por así decirlo, nuestra propia dirección Tor, nuestra propia dirección Onion. Podemos tunear nuestra dirección. Eso, bueno, vosotros diréis, bueno, pero si eso es un certificado, ¿no? Que se hace a través de la red y me lo entrega, sí, claro, es un certificado, pero tú puedes forzar ese certificado, puedes forzar la creación de ese certificado. O sea, tú puedes decirle al servidor Tor primero que tú ya tienes el certificado. Entonces, que te siga generando el circuito. Para ese tipo de caso, ¿no? Para tunear una dirección Onion, usamos lo que es una herramienta que está en GitHub, es Chalor, ¿vale? La podéis ver en la chela ahora mismo que estoy creando, ¿vale? Yo ya la tengo bajada, está en Tools. Nos metemos en Chalor, ¿vale? Hacemos un configure normal y corriente y un make. Nos compila el programa. Vale, está compilando. Usará también algoritmos de cifrado, usa SSL y cripto, las librerías. Y bueno, una vez tenemos el chalón, lo arrancamos y vemos las opciones que nos da, ¿no? Demonic que la conocemos, Monitor Mode, bueno, opción RSA para conseguir claves más rápidas, etcétera, etcétera. El funcionamiento básico de chalón, digamos que es darle un patrón de búsqueda. Y él va a encargarse de generar aleatoriamente millones de certificados y cuando coincida nuestro patrón con un certificado, entonces nos lo ocupe, ¿no? Nos lo saca. ¿Cómo se generan esos patrones? Muy sencillo. Si habéis estado usando alguna vez expresiones regulares, conoceréis los signos básicos de expresiones regulares, de comienzo de línea, de fin de línea, de salto y demás. Pues, por ejemplo, si ponemos shallot y un patrón como es, no sé, una T, por ejemplo, en un comienzo de línea y una T, pues me buscará una dirección Onion que comience por T y todo lo demás quedará igual. Si ponemos, yo que sé, Fanta, por ejemplo, pues empezará a buscar direcciones Onion, o sea, empezará a generar certificados con direcciones Onion que coincidan hasta que encuentre una con Fanta y me la copiará. Sí que es verdad que cuanto más caracteres, más tarda el programa y la potencia de la máquina influye directamente. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a poner Charlotte de inicio de línea F, que no debería tardar, ¿veis? Y nos genera un certificado con esa dirección ONIO que está asociada a ese certificado, ¿vale? Entonces, directamente podemos meter esto en el programador y decirle que use ese ONIO, esa dirección ONIO. ¿Por qué generar nuestra dirección ONIO y no una aleatoria? Pues podéis generarla, vamos, directamente podéis hacer una aleatoria, pero bueno, como la dirección ONIO la vamos a usar más adelante para el ONIO CAD, pues yo prefiero generar una que me guste, ¿no? Que tenga algo que la identifique, y también porque está relacionada luego con la dirección de ONIO CAD, eso ya más adelante, ¿vale? Perfecto. Turno. Pregunta.
Sí, mira, y si por lo que sea estás buscando, o sea, yo pongo el ejemplo, existe SILROAD, por ejemplo, SILROAD, lo que sea. Si yo pongo SILROAD, ¿hay alguna posibilidad, o sea, si existe ya ese certificado, qué pasaría? O sea, ¿funcionaría o...?
Vale, eso es muy buena pregunta porque uno de los documentos desclasificados que, bueno, que se consiguen en internet de la NSA hay un ataque que es el TrueFlower. El TrueFlower es un ataque en Tor, es viable, factible. Hoy en día ya creo que está desechado, o sea que si hay dos direcciones Tor, pues la antigua es la que prevalece, pero sí que hay, verdad, colisión de certificados. Entonces habría más de una dirección Tor y ese ataque se encarga de eso, de colisionar certificados, de colisionar direcciones Tor y descubrir evidentemente lo que se está enviando o incluso captar paquetes que se están enviando, ¿no? Eso antiguamente funcionaba y ya te digo, es un ataque que... Espérate, que te voy a buscar el PDF, lo tengo por aquí. Está bastante detallado en este PDF. Lo pongo aquí en el canal. Y ahí vienen ataques dirigidos a la red Tor. O sea, supuestamente es un PDF de la NSA que no se desclasificaría hasta 2029. Se ha desclasificado antes y bueno, tiene fecha de 2006 y ahí se detallan los tipos de ataques que podría sufrir la red. Ya digo que estos ataques están ya, vamos, están todos los bugs parcheados. O sea, que en teoría no debería de funcionar ninguno. Ahí se detalla el que tú me has comentado explícitamente, el de duplicar direcciones ONIO. Bueno. Sigamos. Tenemos aquí el certificado con el Onion, ¿vale? Ahora vamos a usar Tor. Para usar Tor tenemos que instalarlo. Si estamos en Debian, Ubuntu o alguna otra distribución, podemos hacerlo a través de los repositorios, que suele estar en los repositorios, ¿vale? Y ponemos apt-get install Tor. Yo ya lo tengo instalado, vosotros lo instaláis. Una vez lo instaléis, tenemos solo lo que es básicamente Tor, el programa Tor, ¿vale? El programa Tor ya hemos dicho que es un servidor. Ponemos Tor y nos dice, bueno, nos dice la versión del programa, nos dice la librería que está usando, usa Liveven, por cierto, y está tuneada, o sea que la necesita como un recurso, y OpenSSL, la versión actual, ¿vale? La versión actual parcheada. La actual es la I, está usando la E, pero desde los repositorios de Debian parcheada. Vale, intenta abrir un socket en el puerto 9050, que es el estándar de Tor. O sea, siempre que queramos usar Tor, va a intentar abrir un puerto. El estándar es el localhost 9050, ¿vale? Y todo lo que enrutemos a través de esa dirección, de ese puerto, todo lo que pasemos a través de ese puerto, va a salir por el otro extremo de Tor, ¿vale? Siempre recordar que Tor, una cosa importante, solo puede enrutar conexiones TCP. No puede enrutar ni ICMP, ni DNS, ni UDP, ni nada de nada. O sea, solo TCP, ¿vale? Nos ceñimos entonces a las conexiones TCP de Tor. O sea, lo que viene siendo web, lo que viene siendo FTP, ¿vale? Todo lo que... Pues, tiramos. Conexiones TCP, o sea, paquetes TCP existen en redes cuando... ¿Vale? Las conexiones TCP... UDP, bueno, hay un montón de tipos de paquetes. Bueno, pues Tor solo permite enrutar conexiones TCP, ¿vale? También por inicio y fin y por un montón de cosas de los circuitos. Genera digamos que en el momento que arranca Tor, Tor lo que hace es comunicarse con un Nord port, ¿no? Con un servidor que conoce, o que sabe que existe. ¿vale? Comunica con ese puerto y se descarga la información, que son información, bueno, de otros relays, de otros... Los relays, como hemos dicho antes, son los nodos intermedios. Los nodos intermedios que conectan entre servidores. El exit sería el de salida, o sea, el último de la cadena, y el de entrada, el input, ¿vale? Hemos dicho que el op genera los certificados, o sea, yo me conecto a un op. O sea, cuando tú generas Tor, te conectas a un op que te genera un certificado de conexión, se cifra contigo, y luego genera lo que es la red, de, digamos, el circuito completo. ¿Cómo lo hace? Pues muy sencillo, digamos que lo que hace es enfocarlo de manera arbitraria y selecciona los servidores de manera arbitraria. O sea, no tiene ningún patrón definido ni nada de nada. Va seleccionando servidores hasta que termina el circuito, conecta el último circuito, el último servidor, el último OR, le manda al primero la información. ¿Y cómo sabe eso? Bueno, muy sencillo. El primero nunca sabe el cifrado que tiene el último, siempre sabe el que tiene el del medio, con lo cual es bastante seguro, ¿no? Bueno, abrimos el puerto de conexión en el 9050, como hemos dicho antes. Este no se va a iniciar porque ya está funcionando. Y hay una aplicación muy buena, una aplicación en cursos que se usa en la Shell para, digamos, para ver qué está pasando a través de todos los logs y demás, ¿no? Se llama TorArm, se instala también desde los repositorios, ¿vale? También la tenemos instalada aquí, TorArm. Y el app lo que va a dejar hacer es ver información sobre los logs, información sobre el circuito, información, vale, es que no soy, pero tengo sudo, con lo cual podemos arrancar. Vale. Aquí nos viene una pantalla principal que nos indica el punto de control, la carga de la del PC y bueno, lo que es el WA, o sea, el ancho de banda. Datos de los logs, no paso a la siguiente pantalla porque seguramente se verá la IP. Así que bueno, en la siguiente pantalla, si le dais al botón a la flecha de la derecha del teclado, pasaréis a una pantalla donde podréis ver los circuitos generados, ¿no? Y el que estéis utilizando actualmente. Vale, pues en esa pantalla se detallan también las localizaciones por la oposición de esos circuitos y bueno, y podéis saber a qué servidor le estáis dando la información para salir por él, ¿no? Y del de entrada y el del medio y todo. Vale, esto fuera, le damos a la Q para salir. Vale, y ahora nos metemos en Tor. Vamos a ver un poco la configuración. Vale. Tor se comunica a través del fichero de configuración Tor-RC, que suele estar en etc-tor, ¿vale? Dentro de Tor-RC tenemos muchas opciones, que vamos a ver ahora algunas, ¿vale? El fichero de configuración es muy sencillo, bueno, muy sencillo, tiene muchas opciones, pero bueno, la mayoría no se utiliza, ¿no? Bueno, ustedes comentan. La primera pues sería arrancarlo como daemon, que ya viene por defecto. El control port, es digamos que tu servidor, tu cliente Tor tiene un control port, si tiene ese, vamos, el que utiliza para comunicarse con la shell, como hemos visto antes con el ARC, ¿vale? Que es el que le da la información. Esa información, pues a veces necesitas una hash, una contraseña, para poder acceder a través del control port o una autentificación cookie, que es muy sencilla, más sencilla, se recomienda que se use la hash. Vale. El Hidden Service, que es lo que hemos hablado antes, los servicios de Tor. Los servicios de Tor son a través de la dirección address de Onion, ¿vale? A través de la Onion de Tor. Todo lo que pase a través del Onion nos llega a la máquina, pero Tor tiene que redireccionarlo, ¿vale? No todo llega. O sea, si me haces, por ejemplo, un escaneo al puerto 22 y yo no tengo redirigido ese puerto 22 al Hidden Service, al Onion, nunca va a llegar, ¿vale? Tienes que redirigir el puerto, tienes que decirle a la dirección Hidden, pues mira, quiero este puerto abierto en esta dirección y en este. Pues aquí le decimos al Hidden Service que el directorio que use para almacenar lo que es el certificado y el hostname sea ese y el puerto que abra sea el 8060 en localhost, porque es necesario para el Onion Cat que vamos a ver un poco más adelante, ¿vale? Ese sería el necesario para hacerlo. Luego las demás opciones están comentadas. El Orport que hemos visto. Un momentito. No. El Orport. Está aquí. El Orport es un puerto que se abre para comunicarse con otros servidores, ¿vale? El Orport, digamos que lo que hace es escuchar conexiones, ¿vale? Si seleccionamos, por ejemplo, Orport el 9001, por ejemplo, bueno, que es el básico, es el estándar de Tor, lo que le estaremos diciendo a Tor es que nosotros queremos recibir conexiones de otros Orts, de otros servidores Orts. Entonces, con lo cual, podemos actuar como relay, como, digamos, como intermedio de esa negociación de servidores. Cuando hemos dicho tres saltos, hay un servidor 2 y 3, podemos actuar como esos servidores, como 1, 2 y 3. Y luego, os explicaré, porque viene aquí abajo, bueno, con Max, el ancho de banda se puede limitar, se pueden hacer muchas cositas. Ya veo la configuración está bastante curiosa. Y la exit policy, que es la más importante, yo creo, el comando más importante de la configuración de Tor, porque es el que permite sacar o no sacar paquetes, o sea, aceptar o no aceptar paquetes, ¿vale? Eso es muy sencillo, es IP puerto, entonces podemos darle un rango de puerto que quiere que mapee, o podemos darle todos los puertos, que sería un asterisco, ¿no? Lo mismo para las direcciones IP. Las direcciones IP podemos indicar una o podemos indicar el asterisco y se quedan para todos. Podemos aceptar y podemos reject no acepta, o sea, no sería un Tor exit, sería simplemente un relay, un intermediario, y si ponemos asterisco, dos puntos asterisco, pues estaremos haciendo de Tor exit, o sea, estaremos haciendo como un servidor de salida de Tor, ¿vale? Los bridges se activan también con bridge relay 1 y después el server descriptor, extra la descripción, ¿vale? Lo básico, por si quieres mecanismos de bridge y demás. O sea, si quieres más hacer un bridge, un circuito Tor y demás. Si quieres colaborar, pues monta un Tor exit y que pase todo a través de ti, pero bueno, si te viene algún día la policía, pues no te extrañes. Vale, hasta ahí el Tor RC. Tenemos funcionando Tor como hemos visto. Vale, ya tenemos nivel de protección. Y ahora, ¿qué es lo que nos queda? Pues nada, mandar conexiones. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Encapsulamos la conexión en un SOX. En un SOX, el protocolo SOX está definido como RFC de la IETF. Se encarga de, digamos, el socket al que tú te conectas, le mandas una serie de comandos. Esos comandos se ejecutan en el server y se envían. O sea, es un socket intermedio, un socket dentro de otro socket, ¿vale? Por así decirlo. Esa conexión SOX se negocia con el Tor que tú tienes funcionando, con el que el servidor está funcionando, y deja pasar la información a través de él, ¿vale? Siempre se negocia con SOX 4 o SOX 5. Nunca de proxy, no acepta proxy HTTP, siempre la conexión SOX. Como hemos dicho antes, el tema DNS pues estaba bastante muy difícil, y bueno, pues a través de Tor Resolve puede otro comando que instalador, con instalador puede poner Tor Resolve, y este comando pues lo que hace es que manda una consulta de DNS, pero a través de un encapsulado diferente. Lo hace a través de Tor, y funciona bastante bien. Perfecto. Vale, enviar una conexión a través de Tor, pues tenemos un comando en la shell de Tor SOX. Vale, por ejemplo, vamos a abrir un netcat a Google en el puerto 80, y supuestamente este comando, este netcat, este socket que estamos abriendo, porque netcat no es más que un socket tuneable, que tú le pones los parámetros que tú quieres, este socket lo vamos a meter dentro de un SOX 5 a través de Tor SOX, ¿vale? Ejecutamos el comando, ya tenemos abierto el socket, el server web de Google pues está esperando los comandos, le ponemos el típico get, ¿vale? Un par de veces al intro y nos escupe la información. Esto se ejecuta a través de Tor. O sea, este socket ha enviado la información a través de Tor y la ha recibido a través de Tor con un circuito ya preparado. Vale, ya ha terminado. Vale. Perfecto. ¿Está aquí todo el mundo bien? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien? ¿Vale? Sí, el DNS pasa por TCP, pasa por TCP. A ese nivel sí. ¿No hay dudas? ¿Vale? ¿Sabéis cómo montar un servidor Tor, bueno, un cliente Tor y conectaros y navegar seguro y todo, todo correcto? ¿Sabéis todos en ruta Tor? Vale, perfecto. Como os he dicho antes, el problema básico de Tor es que todo tiene que ser paquetes TCP, ¿no? Todos son conexiones TCP/IP y no funciona con otros protocolos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues en 2000, 2005, para 2005, 2008, no creo, no tenía por ahí. Y se crea en lo que es el Onion Cat, ¿vale? El Onion Cat, que es básicamente, pues es un intento de solucionar el problema que tenía Tor con DNS, con los paquetes UDP, ¿vale? Se intenta solucionar cómo, pues enrutando los paquetes de forma, bueno, la primera fue una cagada total. Luego la cogieron dos programadores que sabían bastante. Al final el proyecto evolucionó y evolucionó de forma de que al final, pues, digamos que es un encapsulado más. O sea, lo que hace OnionCat es que te genera un P2P, un peer-to-peer, una conexión peer-to-peer a nivel de Tor, o sea, de circuito de Tor, ¿vale? Y esa conexión peer-to-peer está sobre IPv6, ¿vale? Esa conexión IPv6 se genera a través de Tor, ¿vale? Es un adaptador más, o sea, ¿cómo se dice? Una interfaz de red más, ¿vale? Es una interfaz de red más que se genera a partir de Tor y tiene una IP, ¿vale? Esa IP es una IPv6 y puedes trabajar con ella como P2P. O sea, si tu amigo monta otro OnionCat y tú montas un OnionCat, puedes verle, pues podéis comunicaros a través de IPv6, con lo cual ya podéis usar UDP, podéis usar PIN, podéis usar todos los protocolos y todo a nivel de red normal. Pero por encima de todo, o sea, siempre usando todo, ¿vale? Estamos usando IPv6 dentro de todo. Y a ese nivel sí podemos usar paquetes UDP que nos van a interesar para la VPN que viene luego. Bueno, sí, como comenté antes, el OnionCat, ¿vale? Viene también, no sé por qué, pero viene en los repositorios de Debian y Ubuntu. Parece que se ha colado ahí, porque es raro, ¿no? Es raro que un programa así llegue a los repositorios, pero bueno. A los repositorios, si ponéis apt-get-install-onioncat, ¿vale? Se instala el OnionCat. Y requisitos de OnionCat para que funcione, ¿vale? Son muy sencillos. Simplemente tenéis que decirle al OnionCat el Onion que tenéis, la dirección Onion que tenéis, ¿vale? Tenéis una dirección Onion cuando os conectáis a Tor, pues le decís al OnionCat la dirección Onion que tenéis. Y luego tenéis que abrir el puerto 8060 de Tor, ¿vale? Porque la comunicación se realiza a través de ese puerto. O sea, el OnionCat se conecta a Tor a través del puerto 8060. Bien, una vez tengamos el OnionCat funcionando, es muy sencillo porque solo tenemos que descomentar en el etc default la línea enable yes, viene comentada por defecto, la quitamos, la descomentamos, el usuario sobre el que funciona el programa será el usuario OnionCat y los parámetros de que hemos dicho, Onion que te genera Tor cuando se conecta. Si lo has tuneado, o sea, si has hecho el chat y has puesto los caracteres y demás, ¿vale? Si has puesto los caracteres y demás, pues lo que hace. Un momento, me estoy distrayendo. Vale. Si has puesto los caracteres, te genera aquí el certificado y el host, ¿vale? El hostname es lo que nos interesa y viene aquí en DiamondOps, se pone el host, el Onion, ¿vale? Y ya podemos iniciar OnionCat. Primero se inicia Tor y luego se inicia OnionCat. Una vez tengamos todo configurado, iniciamos OnionCat, ¿vale? Y lo que nos genera es una interfaz en IPv6. ¿Vale? La voy a poner aquí, no voy a sacar todo el config, porque si no va a salir la IPv6. Bueno, no puedo ponerlo porque si no sale IPv6. Bueno, pues no veis la IPv6. Os genera un TUN, una interfaz virtual con la IPv6 del certificado. Y vosotros diréis, bueno, la IPv6, ¿por qué? ¿Con quién la genera? ¿Cómo se comunica? ¿Qué es lo que hace? Bueno, no. La IPv6 viene dada por el Onion. O sea, está relacionada íntimamente con el Onion, ¿vale? La IPv6 que se genera no es aleatoria. O sea, dependiendo del Onion que tú le pongas, la dirección Onion que tú le pongas, te generará una u otra IPv6. Eso es muy seguro. ¿Por qué? Porque es una autentificación de cara a que el certificado entre el Onion y la IPv6 funcione. O sea, no podrás decir, este Onion tiene esta IPv6. No, eso no se puede. Cada Onion tiene una IPv6 concreta, ¿vale? Un algoritmo diferente y todos van igual, todos funcionan igual. Se genera la IPv6 y te la genera en la interfaz virtual. Una vez tienes la IPv6, puedes trabajar con ella a través de una conexión y generar comunicación a través de todo. ¿Qué me falta? La dirección Onion, la IPv6. Yo creo que está todo. O sea, es que es muy sencillo, OnionCard es simplemente una capa más de encapsulado dentro de todo. Lo que estás haciendo. Ah, vale. Y bueno, y eso es lo que digamos desembocó en el proyecto OnionCard, ¿vale? Ya podemos usar DNS a través de todo, ¿vale? Podemos usar DNS, podemos usar XMP, PIN, podemos usar todos los protocolos. Entonces, para añadirle más seguridad. Para el OnionCard, mira, el 8060 lo pones así, lo pones como está ahí, debajo del Hidden Service, y te lo tienes que abrir. Sí, bueno, el OnionCard, lo que pasa que está funcionando en esta máquina, entonces si pongo el ifconfig y vemos la TUN que ha generado, seguramente, vamos, se ve la IP. Entonces no quiero sacar la IP. Voy a hacer un grep menos V, pero no me atrevo. Bueno. Venga, después genero otro certificado, ¿vale? Después genero otra dirección Onion y la enseño. Vale, nos genera esta TUN. Esta TUN es una interfaz virtual, ¿vale? Esta se genera cuando funciona ya OnionCard, cuando ya ha cargado, cuando ya le ha puesto el Onion y demás, ya funciona y te genera esta IPv6. Este IPv6 ya digo que va íntimamente relacionado con el Onion, con la dirección ADRES. Y bueno, preguntaréis si está relacionada, ¿se podrá hacer a la inversa? Yo sabiendo la dirección IPv6, ¿puedo saber el Onion? Pues sí, se puede, hay programas que lo hacen, tú le metes una IPv6 y te dice el Onion con el que está relacionado, ¿vale? Por eso siempre, bueno, a mí me gusta tener una Onion ADRES tuneada. Vale, tenemos ya lo que es la IPv6 funcionando, todo correcto, perfecto. Y ahora, pues, ¿qué le podemos hacer a esto? Tú dices, bueno, estoy bastante seguro porque tengo la capa Tor, o sea, estoy saltando a través de tres servidores con condición cifrada, tengo el IPv6, que es otra capa más, también va por conexión cifrada. ¿Qué más podemos hacer? Pues muy sencillo. Ponerle VPN. VPN, yo comparto a través de IPv6, pues, mis archivos, mi sede, mi, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Y bueno, y esa conexión, pues, va cifrada dependiendo del protocolo que tú le pongas, porque eso ya es a otro nivel, a nivel plano, ¿no? Tú haces una conexión, como hemos visto antes, puedes hacerla a través de IPv6 también, el Netcat, y funciona perfectamente. ¿Cómo hacerlo con OpenVPN? Bueno, OpenVPN es un poco más complejo. Es una Virtual Private Network, ¿vale? Lo que hace son conexiones en punto a punto, ¿vale? Conexiones punto a punto que se identifican a través con un certificado. Con un certificado, con una contraseña, yo suelo usar el certificado, pues es más fuerte, contraseña simple. Y la configuración básica de OpenVPN la tengo aquí, cliente y servidor. Y no voy a entrar a grandes rasgos en lo que es OpenVPN porque ya lo conocemos, ¿no? Más o menos, o quien lo haya usado, y si no, pues básicamente es una red privada virtual que genera una interfaz virtual con una IP virtual y te conectas a través de un socket cifrado, un socket a través de OpenVPN. la conexión del cliente y del servidor, pues como digo, no voy a entrar mucho en detalle en ella. He puesto lo básico para que conecte a través de OnionCard. Como estamos a través de IPv6, pues lo vamos a hacer con UDP directamente. Y tenemos que decirle, bueno, al cliente dónde está el servidor, y el servidor puede servir las conexiones, ¿no? La configuración básica del servidor, ahí la tenéis. Le decimos la IP que queremos que se conecte, ¿vale? Que es la IPv6 del... Perdón, la local. La local es la IP que se va a usar para abrir el puerto de conexión del servidor. El puerto que se usa, el 1194, que es por defecto en la VPN. La interfaz que se va a usar, que en este caso es una IPv6. El protocolo UDP6, que es UDP a través de IPv6. Los certificados, los PEN. Ya lo básico, ¿no? De una VPN es como el certificado del servidor, la llave del servidor, el Diffie-Hellman de 4096, un poquito fuerte para que tenga seguridad. La IP que usa el servidor a nivel de internamente, o sea, a nivel virtual. Le decimos duplicate PN porque, bueno, para que se conecte con el mismo certificado, ¿no? Más de un cliente. El client-to-client simplemente es para que se vean los clientes entre ellos, ¿no? Yo puse la ruta de 10.0.0.0 para que los clientes no tuvieran problemas de visibilidad entre ellos. El keep-alive, el TLS-out es bastante importante, o sea, yo lo uso. Es simplemente en el handshake de la OpenVPN, pues se hace a través de una negociación, ¿no? Y esa negociación puede incluir o no este fichero. Este fichero, bueno, es secreto, es un TAG, muy simple, es un fichero de cifrado, que genera un certificado. Ese certificado tiene que coincidir con el del cliente, y si no coincide, pues la negociación se corta. El zipper que hemos usado para la negociación es para la conexión es AES-256-CBC, que actualmente dicen que CBC está roto, no lo sé, yo lo sigo usando. AES-256 no está roto, yo, bueno, discrepo, pero bueno, hay opiniones, ¿no? Compresión, el máximo de clientes, la que persista la key, bueno, esto es persiste y persistun, son para que no se caiga cada 2x3, ¿no? Para que siga la renegociación de ese certificado. Si no, tendría un tiempo máximo y se renovaría, pero vamos, también tiene un timeout máximo, o sea que los certificados se renegocian. Y bueno, el log y el verbose, ¿no? Lo básico. Y en el cliente tenemos la configuración inversa para conectarnos a ese servidor. Actúa como cliente, la interfaz, pues que sea la TUN IPv6, también porque estamos conectando a través de OnionCard, protocolo UDP6, la IPv6 remota con el puerto de conexión, el resolver de por sí, bueno, por con los DNS y demás, ¿no? Yo lo he dejado así, no, tampoco puedes cambiarle la opción, pero si quieres. El NoBIN, el persist key para lo que he comentado antes, el keep alive, los certificados y bueno, el zipper de conexión, el TAK y la compresión y el verbose, ¿vale? Una vez ya tengamos la configuración del cliente y el servidor hecha, estamos conectados a Tor, estamos conectados a OnionCard en las dos máquinas, tenemos las dos IPv6 funcionando. Lo que hacemos es arrancar OpenVPN, ¿vale? Esto ahora mismo está funcionando en esta máquina, pero es muy sencillo, es simplemente service, OpenVPN, está, ¿vale? Arrancamos OpenVPN y nos genera otra interfaz, ¿vale? Sobre IPv6, que es esta de aquí, ¿vale? Con la IP dentro del rango que le hemos indicado, punto a punto, y bueno, todo cifrado, ¿no? A través de certificados y demás. Vale. Ya una vez tengamos la OpenVPN, tenemos Tor, tenemos OnionCard, tenemos OpenVPN, bastante salto, bastante encapsulado. Bueno, pues ya a través de aquí, pues ya estamos más seguros, ¿no? Ya tenemos la conexión, digamos, dentro de lo que era el peer-to-peer de OnionCard, que te podía ver toda la red Onion, pues solo te puede ver ahora el cliente que tenga el certificado de tu servidor. Vale, ahora por ejemplo, si montamos en la máquina de servidor un servidor IRC, pues estaremos sirviendo conexiones IRC a través de OpenVPN, y cualquier cliente que tenga nuestro certificado se podrá conectar al IRC a través de OpenVPN, con lo cual cual la conexión se realiza a través de tres programas diferentes con tres configuraciones distintas. Bueno, después ya, bueno, si quieres le pones SSL, el SSL va un poco más lento, pero digamos que esto es, no se puede decir que sea una red muy veloz, ¿no? Tenemos ping de 5 segundos, de 5.000 milisegundos a través de OpenVPN. Es normal, dependiendo del circuito Tor que te coja, pero normalmente suele tardar un poco. Y no está pensado para redes de baja latencia. Entonces, esto está pensado más que nada en seguridad, en compartir, en anonimizar lo que es el tráfico. Y bueno, y hasta aquí pues lo que es el servidor casero. O sea, en casa lo podéis montar. Podéis crearos vuestra propia conexión Tor, vuestro propio OnionCard tuneado, y luego si queréis, no es obligatorio, pero si queréis podéis poner un OpenVPN, una VPN para terminar de conectar, ¿no? Hasta este nivel, yo es la primera vez que he conseguido, bueno, segurizar al máximo una conexión. Creo que, bueno, evidentemente habrá sistemas mejores que este, mucho más rápido, mucho más seguro, pero no deja de ser seguro y bastante interesante el tema de montar VPNs a través de OnionCard. Y bueno, y hasta aquí creo que es todo. Lo tengo todo ya hecho, todo terminado. Y si alguien tiene dudas, pregúntame lo que queráis. Está abierta la veda.
Si nadie tiene dudas, a mí me gustaría hacer un par de aportaciones. Os voy a dejar el vídeo de la presentación de la 15ª Computer Communication Congress, Chaos Computer Communication Congress, exactamente, y son una gente de Alemania los que crean esta herramienta. Y bueno, a destacar que es una manera de que dos personas puedan crearse una red usando una VPN sin revelarse sus propias IPs, y además de una manera que no pueda haber terceros escuchando. Entonces nos ha parecido importante pues hacer esta exposición.
Gracias, Fu.
Yo tengo una pregunta. Los ficheros de configuración, imagino, bueno, los habéis ido poniendo. Imagino que no los habéis modificado mucho más que los valores de las IPs y el nombre de los onions, ¿no? O sea, quiero decir, para que la gente tuviese algo de ejemplo, si vale la pena compartirlo o si es que realmente ya está todo puesto.
Sí, la verdad que es muy sencillo. Hemos tocado lo básico, tiene en cada instalación de cada programa tiene la configuración, solo hay que descomentar y fijarte en esos detalles. Simplemente hemos dado las pautas para que sea lo más rápido posible, lo más sencillo posible.
O sea, además hay que pensar la utilidad que puede tener esto, en el sentido de que ya no es que tú abres con todo un hidden service, es que tú creas, puedes abrir una red virtual, una VPN real. O sea, puedes montar un servidor de IRC a través de Tor y además, incluso, pues, de no verse las IPs, pues con un cifrado por encima de lo que normalmente ya se utiliza.
¿Puedes repetir esto último? Que yo no me ha quedado muy claro. O sea, ¿en qué se diferenciaría de correr un hidden service sin más de IRC? O sea, hacerlo además con el OnionCard.
Bueno, pues que en este caso solo pueden entrar los participantes que estén conectados a esa VPN. Si tú conoces la dirección Onio, pues se podrá conectar cualquiera. Pero si no tiene los certificados y no se conecta a través del TUN, no va a poder acceder a un servicio que está dentro de esa VPN. Tú el servidor de IRC lo pondrías, por así decirlo, lo configurarías en escuchar en la IP 10.0.0.1, por ejemplo.
Vale, genial. ¿Alguien más tiene alguna duda o algo sobre Tor, sobre TNVPN, Meerkat? Bueno, ya que nadie se anima, yo quería preguntar que he visto que algunos ficheros, no sé si lo han encargado también, pero el OpenVPN sí, usa AES. Y bueno, ya le digo que igual no era una cosa, o sea, que se sospecha, se rumorea que está, que tiene un backdoor y que había gente que usaba Camellia, con K, creo que se escribe.
Sí, lo conozco, es otro zipper diferente, pero ya te no está probado que hay 256 este partido, me lo han comentado, pero ya te digo, no es algo seguro. Y si estuviese partido, bueno, a día de hoy, si dicen que SSL está roto, pues me espero cualquier cosa, ¿no?
Sí, no, si está roto ya, estamos por cualquier lado. Bueno, pues si nadie más tiene ninguna pregunta y no tenéis nada más que añadir, ningún flu. Pues nada, solo queda agradeceros la charla tan interesante, un poco más técnica. Y igual hay que mirárselo con calma. Y bueno, ¿hay algún sitio en el que os podamos contactar si alguna, si hay alguna duda o algo así más adelante? Para gente que escucha el podcast o algo así.
Pues encantado vamos, de solucionar dudas, de preguntas. Yo tampoco soy un experto, vamos, me considero una tío normal, ¿no? Que ha montado eso y cuando queréis lo montáis y si os surgen dudas me preguntéis qué. Y gracias a todos por asistir.
Muchas gracias, bueno.
Pues entonces se da por finalizada la charla. A la siguiente charla es UFONET, que nos la dará Lord Epsilon en la siguiente sala que veis abajo. Empieza a las 9:30. No sé si está conectado, creo que no.